esta decisión que tomó el gobierno de Mauricio Macri publicando esta resolución, que luego de esta actualización del protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo, resolvió anularla el mismo día. Así decíamos hoy muy temprano. Y es por eso que vamos a hacer referencia a este tema. Vamos a analizar las consecuencias de esta decisión junto con la médica y parte del foro por el aborto legal, el foro pampeano por el aborto legal, seguro y gratuito, con Pilar Galende. Buen día, Pilar, ¿cómo estás? Nadia y Gonzalo, te saludamos.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Aquí tratando de entender el porqué de esta decisión que se tomó en el día de ayer por parte del Ejecutivo, ¿no?
Sí, cuesta un poco entenderlo. Primero que sale, la verdad es que nos pusimos muy contentos y contentas por la mañana y que rápidamente nos pasó la alegría, entró la preocupación de un nuevo gesto totalmente autoritario que va realmente en contra de los derechos de las mujeres en algo que es un gesto necesario, que esperábamos hace muchos años, además,
claro,
de que esta guía que en realidad la Guía Nacional por el abordaje del aborto disponible estuvo una primera versión en 2007. Ha sucedido sucesivas modificaciones, por supuesto con la Fuerza Yosana en 2012, en 2015 había sido nuevamente modificada, pero era una guía, ¿entiendes?
Claro.
Era como una normativa de orientación a los equipos de salud. De hecho, muchas provincias, incluida la nuestra, fueron a lo largo de los años desarrollando distintos mecanismos, ya sea de adhesiones a la Guía Nacional o de construcción de protocolos propios, por ejemplo, como es el caso de La Pampa. Pero que no es lo mismo que esta normativa, ¿sí?, tenga el carácter de una resolución, ¿no?
Claro.
Eso implicaba un cambio jurídico, de estatus jurídico. Y, por ejemplo, digo, como una cosa que no es poco importante, muchas provincias no tuvieron adhesión a esta guía, ni sancionaron protocolos propios. Entonces, realmente una resolución ministerial que implicara decir qué es lo que hay que hacer a los profesionales. Yo soy profesional de salud, trabajo en un servicio de salud hace muchos años. Acompañamos ILES en personas legales de embarazo hace muchos años. Por supuesto que tener una normativa con ese rango jurídico implicaba saldar un vacío de dudas en la práctica, de saber esto, de qué hacer, cómo proceder, que sin duda iba a tener un impacto para mí muy importante. Sobre todo, ya te digo, yo en nuestra provincia, por ejemplo, nosotros tenemos una normativa también por una resolución del Ministerio, con lo cual yo creo que el impacto no va a ser tan significativa, ¿no?, de que se haya dado esa anulación. Pero sin duda que es un retroceso y es un gesto político, además, muy desprolijo.
No, total.
Y va muy
total.
En contra de los avances que hemos asistido en todos estos años y en materia, por lo menos, de derechos de las mujeres. Lamentable decisión.
Sí, totalmente. Uno de los cambios más sustanciales era que la objeción de conciencia no podía impedir que un hospital o centro de salud realizara la interrupción del embarazo. Una de las cuestiones fundamentales a la hora de avanzar en cuanto a los derechos que nos corresponden a nosotras, ¿no?
Como mira, te voy a ser sincera, no llegué a hacer la comparación en detalle, ¿no? Porque no me alcanzó el tiempo entre tantas cosas, pero ese cambio, por ejemplo, esa modificación, tiene que ver con algo que es el fallo FALS, claro.
Claro.
El fallo FALS dice claramente que la objeción de conciencia de los profesionales siempre va a ser individual, no puede ser nunca institucional. No puede una institución por completo negar un derecho, negar una prestación de salud, ¿entiendes? Puede ser una decisión justificada, presentada también públicamente, lo que es la objeción de conciencia para una práctica determinada, como se hace el aborto, y para quien realiza la práctica. Atención,
claro.
Es para quien realiza la práctica, no para las personas vinculadas en
bien
el proceso de brindar información, ¿sí? Entonces, por supuesto que no puede ser institucional. Y
claro,
está bien que así fuera explicitado, ¿eh? Por supuesto que eso no va en contra de la posibilidad de que una persona haya una discusión sobre la objeción de conciencia, pero ese detalle no va en contra de que una persona profesional pueda todavía presentar su declaración de objeción, pero sí que de ninguna manera esa decisión, fuera una decisión colectiva, impidiera el acceso de la institución. Tiene que dar sí o sí respuesta a una solicitud de ir. Sí o sí tiene que dar respuesta, y si hay un profesional que se resuelva, tiene que dar cursos a la solicitud a quien sí pueda resolver.
Claro, totalmente. Bueno, ahora están todas las miradas puestas en Rubinstein, que bueno, parece que Macri uh-huh. le pidió la renuncia, ¿no? Uh-huh. Como que se corre la mirada también, no sé si vos haces esta misma lectura, Pilar, como sí, que sí. quedan las personas y seguimos quedándonos afuera de la cuestión más importante, que es la salud de todas las niñas y mujeres, ¿no?
Totalmente, da la sensación que ha habido ahí como un marco de estrategia política, si claro. querés, incluso hoy leí a la mañana, que Rubinstein dijo, era como mi último gesto heroico, son unas palabras semejantes. Me parece que hubo una estrategia que tuvo más que ver con saldar, sin duda una situación, por ejemplo, de un Ministerio de Salud que fue bajado de rango.
Claro.
¿Sí? Digamos, hubo realmente algunas situaciones que Rubinstein avaló en términos de derecho a la salud, me parece más, me suena, estoy hablando en pensamiento como
tal,
un manotazo de ahogado en términos de rescatar o mantener cierto prestigio de alguien que sí efectivamente tuvo un compromiso con este tema. De hecho, él habló cuando fue el debate de interrupción voluntaria en el embarazo. Y me parece que lamentablemente hemos quedado presos y presos de una estrategia política dentro del propio macrismo, con su huella realmente nuevamente en contra antiderechos, y que en eso parece casi que una urna a toda la ciudadanía, realmente.
Claro.
Así que, bueno, lamentable que termine esta.
Sí, sí.
Yo tengo expectativas que de todos modos esa deuda que era que esta normativa se convierta en una resolución. Mientras tanto debatimos el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo,
sí.
Se pueda efectivizar en la próxima gestión.
Y según parece, ante las últimas declaraciones de quien va a ser el presidente de nuestro país a partir del 10 de diciembre,
sí.
podría llegar a ocurrir en este 2020, ¿no?
Yo creo que efectivamente va a haber un aval a que, bueno, ya fue dicho públicamente, a que se discute el proyecto de interrupción voluntaria, pero mientras tanto necesitamos, ¿no?
Por supuesto.
Que entonces fue una resolución del Ministerio. Fue hecho a la última gestión de salud del kirchnerismo, también fue una demanda.
Claro.
De mujeres y de los sectores profesionales. Una cosa que está bueno también saber, que ya un debate muy largo en nuestro país con respecto a los derechos de los adolescentes, y eso fue una de las cosas que creo que molestó de este cambio del protocolo, que tiene que ver con la atención a las personas entre 13 y 16 años.
Claro.
En el área de salud, es bueno conocer un área de salud menos. Las personas de 13 a 16 años se manejan con un concepto de autonomía progresiva. Se debería en todos los planos de atención uh-huh. de salud, no solamente
sí.
en términos de derechos sexuales reproductivos. Pero implica una capacidad de decisión informada, acompañada, ¿sí? en todo lo que hace a procedimientos que no son de carácter invasivo. Entonces yo participé muy profundamente sobre uh-huh. si realmente el acceso a una ILE es una práctica invasiva. Y en discusión no es una práctica invasiva en términos de acompañada
claro.
y con medicación. Por eso es que bien, siempre se apuesta al acompañamiento de un adulto o adulto referente
uh-huh.
de las chicas adolescentes, no puede ser nunca una limitante. Eso era muy importante que saliera en el nuevo protocolo, que
sí.
no se necesita la firma legal, ¿sí?
Claro.
Su progenitor o representante legal. A eso se refería con este cambio de los 13 a los 16 años, que va en sintonía con las modificaciones del Código Civil y todos los cambios
Seguro.
En materia jurídica en atención de esto que es el interés superior de niños y niñas adolescentes.
Tal cual, totalmente.
Así que bueno, yo creo que eso es muy importante tenerlo presente en nuestra guía provincial, de hecho también se está renovando en este sentido, porque la Argentina se ha dado un debate muy largo sobre cómo se debe atender en forma integral. Cambiando este paradigma necesita mirar a las adolescencias como sujeto de derecho. ¿No?
Totalmente, totalmente. Esperemos que se dé vuelta esta resolución dentro de muy poquito tiempo para que no sigan muriendo niñas, adolescentes y mujeres adultas, ¿no? Por abortos clandestinos. Mientras se debata el proyecto, y ojalá que sea finalmente aprobado en este 2020.
Sin duda.
Pilar, un placer hablar con vos,
bueno,
siempre. Nos encanta.
Un abrazo por ahí.
Un beso grande. Hasta
chau,
luego. Chau, chau. Hablábamos con la médica, integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto.